Bien, continuamos. ¿Sí? Bien, más o menos le hemos robado a Nuria 15 minutines.
No pasa nada.
Pero más o menos vamos en tiempo. Tenemos la última ponencia de la tarde. Tenemos el placer de tener con nosotros a Nuria Polo. Ha venido desde Madrid a explicarnos una ponencia. Además, yo creo que este tema ha salido bastante a lo largo del día de ayer y de hoy. Aprovechemos que tenemos una doctora en filología, pues si luego hay preguntas. Nos va a hablar del desarrollo, es un tema apasionante, el desarrollo del lenguaje en igualdad de género. Un tema súper importante y está en la base de todo lo que hemos estado hablando hoy, junto con la educación. Así que agradecerle que se haya trasladado para venir a darnos la ponencia y aprovechemos su conocimiento y experiencia.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, al centro, por esta calurosa bienvenida, por lo bien que me han tratado. Si me permitís, os voy a tutear. Y bueno, ya me ha presentado ella, yo soy Nuria Polo, soy profesora titular en la UNED y yo soy licenciada en Filología y en Lingüística. Mi tesis doctoral y parte de mi trabajo ha sido sobre desarrollo del lenguaje, especialmente en los sonidos. Y ahora estoy trabajando bastante en voz, entonces bueno, sobre esto voy a hablar bastante a lo largo de la charla. No tiene mucho que ver con el resto de las ponencias, pero bueno, yo creo que esta parte también es muy importante, muy interesante y que para acabar el día, que también estamos ya un poquito cansados, nos puede venir fenomenal. A ver si esto pasa. Bueno, lo hacemos así. Quiero empezar con una serie de estereotipos o frases que seguramente hayáis oído, hayáis pensado, hayáis dicho incluso. Por ejemplo, tenemos ahí, el cerebro femenino resalta en tareas verbales, mientras que el masculino es mejor en tareas visoespaciales y en cálculo matemático. A las mujeres les gusta hablar y los hombres prefieren la acción a las palabras. Esto nos resulta conocido, ¿no? No estoy diciendo nada raro. Bueno, vamos a ver, esto es lo que yo quiero presentar en esta charla, cuál es la evidencia que hay detrás de todo esto. ¿Esto es verdad o no? Siguiendo con estas frases, por ejemplo, y sobre todo esta conferencia que se centra en la parte de las niñas, en un momento dado pensé hablar en las diferencias de hombres y mujeres, pero bueno, que también trabajo sobre ello, pero creo que empezar desde abajo de diferencias entre niños y niñas o cómo desarrollan el lenguaje es algo también muy interesante. Entonces, las niñas empiezan a hablar antes que los niños, usan oraciones más largas y complejas, articulan mejor y usan un vocabulario más rico. En general, aprenden más rápido. Esto también es familiar, ¿verdad? Veremos qué hay detrás de todo esto, qué es cierto y qué no es cierto. ¿O habéis dicho esto alguna vez a vuestras niñas cercanas y a vuestros niños? Las niñas pequeñas no dicen eso. Las niñas bonitas no dicen eso. Solo se dice a las niñas, no se dice los niños no dicen eso. Esta igual sí, pero los niños bonitos no dicen eso, esa es muy rara de oír. Bueno, pues vamos a ver qué hay detrás, qué es verdad, ¿esto es verdad o no? Entonces, he articulado mi charla de esta tarde sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Entonces voy a comenzar hablando del llanto, veremos un poco qué es la voz, veremos muy, muy poquito, porque yo no trabajo sobre cerebro. Ahora estoy trabajando un poquito por hormonas, pero no soy experta en hormonas. Veremos un poquito de cerebro y hormonas relacionados siempre con el lenguaje y luego me centraré en el desarrollo del lenguaje. Tanto lo que los niños hacen como lo que les decimos a los niños. Y para finalizar veremos una parte del aprendizaje en relación con el lenguaje siempre. Bien, como sabéis, la primera manifestación humana comunicativa, sin efecto comunicativo, pero con finalidad comunicativa es al revés. Sin finalidad comunicativa, pero con efecto comunicativo es el llanto. Es decir, los bebés no deciden llorar, lloran. Y lloran por algo, lloran cuando tienen hambre, cuando tienen frío, cuando se sienten mal, etcétera. Y ese llanto no lo podemos diferenciar entre niños y niñas. Pero ya desde los dos primeros diccionarios, los dos diccionarios más antiguos del español, el de Covarrubias y el de Autoridades, tenemos una diferencia en el llanto. Lo leo en el ordenador porque no me he traído las gafas y no veo la pantalla. Primera letra de la cuando se define la letra A, si vamos a la definición de la letra A en el diccionario de Covarrubias o en el de Autoridades, tenemos esta definición. primera letra del alfabeto, no solo en nuestra lengua castellana, sino en las demás que se conocen. En el orden es la primera, porque es la que la naturaleza enseña al hombre desde el punto del nacer para denotar el llanto. Se llora en A, que es la primera señal que da de haber nacido. Y aunque también la pronuncia la hembra, no es con la claridad que el varón, y su sonido, como lo acredita la experiencia, mira más a la E que a la A, en que parece dan a entender que entra en el mundo como lamentándose de sus primeros padres, Adán y Eva. Esto se quitó luego en el diccionario, si vamos ahora a la letra A, esto ya no está. Pero ya esto, aunque es un estereotipo, pero da idea de la conciencia que existía y que existe, y que en parte es real, pero vamos a ver por qué y cómo, de la diferencia de habla entre hombres y mujeres. Bueno, como decía antes, la primera forma de comunicación es el llanto. Y el llanto no se diferencia entre hombres y mujeres. No podemos saber solamente oyendo, cuando oímos a un bebé, si ese bebé es un niño o una niña. Sin embargo, recientes estudios sí que dicen que lloramos en francés, lloramos en alemán, que la cadencia del llanto se asemeja a los patrones prosódicos de la lengua en la que estamos sociabilizados. Por ejemplo, traigo ahí unas imágenes, que no sé por qué me está saliendo eso ahí, da igual, no, eso no, no importa, de lo que serían las frecuencias del llanto. Sobre esto volveré un poquito más tarde. Nosotros hablamos, los hombres, la frecuencia de voz de un hombre, de los hombres, son más o menos 110 hercios y de las mujeres 220 hercios. Pues el llanto sube hasta los 500 hercios. Una frecuencia de 500 hercios es desagradable y además no solamente lo hacen de manera muy aguda, sino que lo hacen de manera muy intensa. Y esto tiene una razón evolutiva, porque necesitamos hacerles caso. Si no nos molesta ese llanto, da igual que lloren, no le voy a ver, no sé lo que le pasa, no importa, no me molesta. Si me molesta, me va a obligar a que vaya a ver qué pasa. Y precisamente por algo es tan molesto. No, entonces, si yo ahora pongo y salgo de aquí... y os pongo este audio. Está bajito, ¿no? Sí, que moleste. Es el llanto de un recién nacido. ¿Es un niño o una niña? No lo podemos saber, es imposible saberlo. Sin embargo, ¿se me ha cerrado? Estudios muy recientes dicen que nuestras expectativas y nuestros sesgos sobre si el que llora es un niño o una niña afectan a cómo percibimos el llanto. Y esto es muy importante porque según cómo estemos percibiendo esto, vamos a tratar a los bebés de manera diferente. Entonces, antes he dicho que más o menos el llanto, lo que hemos escuchado, tiene una frecuencia de 500 Hz, es decir, un sonido muy, muy agudo, agudo que nos molesta. Pues eso, obviamente, como cada bebé es distinto, tiene una variación. Entonces, hay bebés que lloran un poquito más agudo y otros un poquito más grave. Bueno, pues lo que demuestra este estudio, que es muy reciente, parece que si el bebé llora de manera más, un poquito más grave, siempre en este rango, asociamos ese llanto a un bebé masculino, a un hombre, porque los hombres tienen una voz más grave. Y esto, bueno, podríamos decir, bueno, pues da igual, ¿no?, que creamos que es un niño o una niña, pero es que, al parecer, si están llorando en una frecuencia más grave, si creemos que es un niño, le damos más importancia a ese malestar que si la que está llorando o si la que creemos que llora es una niña. Eso es lo que demuestra este estudio solamente con la percepción del llanto, sin ver al bebé, sin saber si es un bebé niño o niña. Bien, un poquito avanzando en el desarrollo, cuando los bebés empiezan sus primeras vocalizaciones, se va desarrollando la voz. La voz sigue siendo en hasta los 3, 4, 5 años, algo muy, muy agudo. Ahí os pongo simplemente un ejemplo de unos 400 hercios de un niño entre 2, 3 años. Y a partir de esta edad, de los 2, 3 años, más de los 3 años, el tono de voz empieza a ser estable. Empezamos a reconocer como las voces de los niños son las de las futuras personas en las que se van a convertir, ¿no? Entonces, a esta edad seguimos sin diferenciar si es un niño o una niña lo que estamos oyendo. Y esto solo a modo de ejemplo, aquí quizás sí podéis saber si es un niño o una niña. ¿Un niño o una niña? Sigue siendo muy difícil. Todavía no podemos saberlo, no hay diferencias. Eso es muy importante. Porque esa voz que conocemos, a partir de esa edad ya empezamos a reconocer sus voces y ellos empiezan a desarrollar su identidad. Bien, tenemos que esperar bastantes años para que los tonos de voz sean los adultos. Tiene que ocurrir lo que llamamos descenso de la laringe. Cuando los bebés nacen, no os he traído una imagen, bueno, ahí se ve un poquito, esto es a los 6 meses, y aquí la parte de la úvula, lo que conocemos como campanilla, es muy pequeñito porque estamos hablando de un bebé de 4 meses y casi pega con las cuerdas vocales, con la glotis y la epiglotis, porque es un espacio muy pequeñito, apenas unos milímetros. En los bebés esto se encuentra de manera horizontal y esto es algo que evolutivamente lo tenemos solamente los humanos. Nuestra laringe desciende. Los bebés tienen la laringe en la misma posición que los grandes homínidos como los chimpancés. Y esto permite que los bebés, si habéis tenido bebés cerca, puedan respirar y amamantar a la vez, no se atraganten. Esta característica que hace que puedan succionar y respirar a la vez, esto nosotros lo perdemos, porque nosotros ahora o comemos o respiramos, si hacemos las dos cosas nos atragantamos. Esto es porque a medida que crecemos nuestra laringe se coloca de manera vertical. En las imágenes lo podéis ver, como la laringe, además de que va creciendo, va bajando, y las cuerdas vocales se sitúan desde la vértebra 3, que estaría bastante arriba, a la vértebra a la vértebra 7, que es donde las tenemos los adultos. Esto además se añade con un crecimiento del tracto vocal, crecimiento del tamaño, aumento del tamaño de los pulmones y aumento del cartílago tiroides, que este desarrollo es distinto en hombres y mujeres. Lo que conocemos como la nuez, que a los hombres se les nota, las tienen más salidas porque su cartílago tiroides es un 40% más grande que el de las mujeres, que tiene esta forma, que es lo que recubre esta parte de la laringe, y está mucho más salido en los hombres que en las mujeres, porque las mujeres es más pequeñito. Es ahí es donde se insertan las cuerdas vocales, que en los hombres son más largas, un 35% más o menos más largas, en las mujeres son más pequeñitas, más estrechas, y además el tamaño del tracto vocal, la boca hasta toda la laringe, esto sería un 20% más grande en los hombres que en las mujeres. Y los pulmones, fijaros, en los hombres es el doble de tamaño que en las mujeres. Todo esto se va desarrollando desde estas edades a los 2-3 años hasta las que llegan a la pubertad. Pero las diferencias en este tamaño no aparecen hasta los 10-11 años. Antes os he dicho que las voces de las mujeres tenían en torno a unos 200 hercios y las voces de los hombres en torno a unos 110. Esto es así por la manera en la que las cuerdas vocales funcionan. Las cuerdas vocales, no he traído el vídeo por no cargar esto de vídeos y porque esta charla no se centraba en la voz, pero bueno, igual hubiera sido interesante. Las cuerdas vocales, no sé si me ven en casa y me pongo así mejor, las cuerdas vocales son unos músculos que están rodeados de mucosa y que están insertos en dos cartílagos y que realizan este movimiento. En el caso de las mujeres este movimiento es muy, muy rápido y en el caso de los hombres es un movimiento más lento. Y eso hace que los tonos de voz cambien, sean distintos. Las mujeres, como son muy rápidos, 200 hercios, y los hombres, como son más, su voz es más grave, su movimiento es más lento. Por eso, las mujeres tienen mayores trastornos vocales y esto tampoco se recoge en bajas laborales, en enfermedades de profesores y profesoras. Las mujeres, a lo largo de su vida, las profesionales de la voz, van a tener más trastornos y van a acudir más veces a un logopeda, a un otorrino que los hombres, simplemente por esa diferencia funcional. Entonces, esta diferencia de movimiento se genera a partir de la adolescencia por la acción de las hormonas. La testosterona que se desarrolla en los niños a partir de la adolescencia hace que este movimiento sea más lento. Y esto es lo que va a repercutir en ese tono de voz diferente. Pero vamos a ver qué ocurre. Hasta ahora no diferenciábamos la voz de niños y niñas. Pero si os pongo ahora dos audios, os voy a poner dos audios. Si os pongo este primer audio, me tenéis que decir si es un niño o una niña. Este es un poco más difícil. Pero si lo comparáis con el otro... Este claramente es un niño. Una niña podría ser. Bueno, pero yo acabo de decir que las diferencias de tamaño entre niños y niñas no aparecen hasta pasados los 11 años. Y estos son un audio a los 10 y a los 11. Y que teníamos que esperar a la acción hormonal de la adolescencia. No, son dos niños distintos, es un niño y una niña. No, son distintos. Os he dicho que teníamos que esperar a la acción de las hormonas en la adolescencia para que esto sea notable, que es el momento en el que los niños empiezan a tener esos quiebres en la voz, que es lo que denominamos gallos. Las niñas también lo tienen, pero como el cambio de registro es más pequeñito, no se nota. Y los niños, como lo que bajan es tanto, pues se nota mucho. Y esto dura muchos, muchos meses. Pero si esto no ocurre en la adolescencia, ¿por qué hemos oído esas diferencias? O al menos lo que yo creo que por qué oímos esas diferencias. Si vemos aquí, espero esto explicarlo bien. Esto es lo que nos está diciendo, este gráfico de aquí es lo que llamamos F0 o frecuencia fundamental, que solamente mide las veces que se mueven las cuerdas vocales. Entonces vemos aquí a los 4, a los 8, a los 12 y a los 16 años en esta parte. Y si veis aquí a los 4, a los 8 y a los 12 no hay diferencias en el tono de voz de niños y niñas. Y las diferencias empezarían a los 10, a partir de los 12, de los 12 a los 16, que ya son muy acusadas, que ya marcan aquí los 220 hercios de las voces de las mujeres y los 110, 120 de las voces de los hombres. Esto es así y, sin embargo, hemos oído diferencias. Bueno, pues los gráficos de la derecha, estos que tenemos aquí, nos están mostrando los valores de las vocales. Si yo, si a mí me cortaran la cabeza y solo me oís, mi movimiento de cuerdas vocales, lo que estamos oyendo sería esto. Solamente eso. Más agudo y más grave en función de nuestro tono de voz. Y todo lo que añadimos después, que es lo que llamamos resonancia, la resonancia en las cavidades supraglóticas, en la boca y en la nariz, es lo que va a generar que podamos hablar, que tengamos lenguaje y que cada uno de nosotros, además de un tono de voz distinto, tenga un timbre, que es lo que oímos. Porque podemos tener el mismo tono de voz, que nuestras cuerdas vocales se muevan a la misma velocidad, pero nosotros reconocemos a las personas. ¿Os ha pasado alguna vez cuando llamáis por teléfono que os confunden con vuestra madre, vuestra hermana, vuestro padre, vuestro hermano? Eso es porque de todo nuestro rango de frecuencias, el teléfono no puede trasladar todo ese rango de frecuencias porque se iría muy lento y no nos podríamos comunicar. Lo que hacen en las bandas de frecuencia de los teléfonos es cortar la información que se repite. Cortan por debajo y cortan por arriba. Solo van unas poquitas frecuencias que son suficientes para que nos entendamos. Y nuestro cerebro es tan listo que, como todas las frecuencias son múltiplos entre sí, recalcula y puede saber todo el rango de frecuencias. Lo que pasa es que se equivoca al hacerlo sin ver a la persona, y entonces ahí es cuando confundimos. Porque justo quita esta parte de abajo, esto que se llama F0, quita el tono de voz. Solo deja las resonancias. Entonces, esto de aquí es lo que mide las resonancias, es lo que llamamos formantes, que son las vibraciones de la boca y la nariz, sobre todo de la boca. Si yo antes os he dicho que nuestro tono de voz, lo que nos permite hablar, es la vibración de las cuerdas vocales, podríamos pensar, ¿cómo nos entendemos? Eso es por la resonancia de mi boca. Ahí todo cuerpo tiene una resonancia. Entonces, el sonido, las partículas que yo estoy moviendo están resonando ahí, pero sin tono de voz porque yo lo he cortado. No he permitido que mis cuerdas vocales se movieran. Entonces, eso lo podemos medir acústicamente, que lo medimos aquí con estos valores, que es lo que llamamos formante primero, segundo, tercero, hasta más o menos tenemos, o los importantes son hasta 5. Y aquí, si os fijáis en esta imagen, que son las mismas edades, son estos mismos niños, a los 4, a los 8, a los 12 y a los 16, en todos ellos las niñas tienen unos valores más altos que los niños. ¿Cómo puede ser que si tienen el mismo tracto vocal, si no estamos diferenciando todavía tamaños anatómicos entre niños y niñas, cómo puede ser que estamos teniendo ahí unos valores más altos en las niñas que en los niños? Bueno, pues lo que parece es que el hecho de que los tonos de voz de las mujeres sean más agudos, eso tiene un problema, o ha sido un problema para que evolutivamente podamos percibir mejor esos sonidos. Y parece que en la evolución de la especie humana y de nuestra comunicación oral, las mujeres de alguna forma han sido conscientes de ello y han puesto, eso es lo que dice la teoría, ¿no? Han puesto como un remedio a eso. Entonces, lo que parece que hacemos es abrir más la boca, no como yo estoy haciendo ahora porque estoy dando una clase y estoy vocalizando mejor, no. En nuestra comunicación natural parece que abrimos ligeramente un poquito más la boca y que las posiciones de la lengua para decir una I, si decís una I, la lengua está adelante, y si decís una U, la lengua está detrás, pues en el caso de las mujeres pondríamos la lengua más delante para decir la I y más detrás para decir la U, que lo que haría un hombre, para potenciar nuestra inteligibilidad, para que se nos comprenda mejor. Eso lo hacemos, se supone que lo hacemos las mujeres adultas, y según este tipo de estudios, parece que los niños y las niñas, en este caso las niñas, desde los 4 años ya son sensibles a eso. Es decir, que cuando están desarrollando el lenguaje, no solamente están desarrollando las palabras, y sé que tengo que decir roto, no tengo que decir rompido, sino que también están copiando formas de habla de sus correspondientes prototipos adultos, los hombres o las mujeres, en el caso de cada uno de ellos. Bien, vamos a ver un poquitín de la relación entre cerebro y lenguaje y un poquito de las hormonas y después me meto con el desarrollo del lenguaje. No sé cuánto sabéis de lenguaje y cerebro. Ahí os he puesto en la imagen el hemisferio izquierdo. Nuestro cerebro está dividido en 2 hemisferios y las neuronas que se especializan en el lenguaje están situadas en la parte izquierda, en todos los seres humanos. Y tenemos 2 áreas relevantes para ello. Esta de aquí, que es lo que denominamos área de Broca, y aquí, en esta zona que está, estaría un poquito como por aquí, es la que yo tengo activa ahora mismo, porque yo estoy hablando. Entonces aquí estarían todas mis neuronas funcionando. Y esta de aquí, que es lo que llamamos el área de Wernicke, son las que tendríais vosotros activas ahora, que está justo en la parte de, como entre encima de la oreja, un poquito más adelante, que es la parte en la que el lenguaje receptivo se está activando. Esto se localiza en el lóbulo temporal, que es esta zona, es este de los 4 lóbulos, este de aquí. ¿Sabéis por qué se llama temporal? ¿Sabéis dónde nacen las primeras canas? Pues estas son las áreas del lenguaje. ¿Por qué digo esto? Porque se ha visto, esto lo podemos saber recientemente, que es cuando se ha desarrollado la neuroimagen, hasta ahora no lo podíamos saber. Se ha visto que en el caso de las mujeres, si veis ahí, en amarillo son la activación en los dos cerebros, en hombre y mujer, pero las partes de rosa son las partes... a ver si lo hago más grande. No lo puedo hacer más grande. La parte de rosa. ¿Aquí? No.
En la parte de abajo hay una luz.
No. Que esto tampoco ayuda al rato. Bueno, da igual.
Sí, pero esto es un PowerPoint.
Es que lo tengo en PDF porque... Bueno, da igual. La parte de rosa es la parte que además se activa en los cerebros de las mujeres. Entonces, esto es lo que se ha utilizado para decir que, bueno... biológicamente o de manera innata las mujeres están predispuestas o son mejores en tareas verbales y en el lenguaje, y estas imágenes nos lo dicen. Esta parte de aquí igual, Sí, estos, este tipo de gráficos nos muestran, que es lo que son gráficos de caja, nos muestran los valores de dos grupos que comparamos. Si las cajas se tocan, no vemos diferencias. Si no se tocan, vemos que son dos grupos distintos. Pero si las cajas se están tocando, pues que sí que hay diferencias. Y lo que vemos aquí es que en el hemisferio izquierdo, que es donde se coloca el lenguaje, en el área de Broca, que era el área que estábamos viendo, que es el área de producción del lenguaje, hay una ligera diferencia de mayor activación, mayores neuronas funcionando ahí en la parte, en esta área, en el caso de las mujeres. Bueno, esto es lo que dicen los estudios de los cerebros adultos. Las mujeres tienen mayor activación cerebral del lenguaje. De aquí inferimos que, claro, por eso son mejores en el lenguaje. Eso no lo hemos discutido. Las mujeres son mejores en el lenguaje, ¿no? Las mujeres hablan más. Hablan mucho. Ya veremos esto después. Bien, pero ¿qué pasa si vamos a los bebés? ¿Qué es lo que nos dicen los estudios sobre el desarrollo cerebral de los bebés? Las tres imágenes de arriba nos sitúan el área de Verne, que era el área del lenguaje receptivo. Los bebés, como oyen y reciben input desde que nacen, pues tienen neuronas activas. A medida que estas neuronas se especializan en los estímulos lingüísticos, vemos que justo ya con un año de vida solo se activan el área esta que hemos llamado el área de Wernicke, que son las neuronas específicas de la recepción del lenguaje. Y si vamos a la otra, al área de Broca, como cuando un bebé nace no dice palabras, no hay neuronas activas. Y a medida que empieza a decir sus primeras palabras, esta zona, que es lo que hemos llamado área de Broca, se activa. Entonces, lo que nos demuestra este estudio de las áreas cerebrales en bebés es que esta especialización en neuronas del lenguaje se desarrolla. Si se ha desarrollado, ¿qué pasa con los cerebros adultos? Si vemos una diferencia en el desarrollo o no, esto tendrá una repercusión en los adultos. Es decir, no es que las mujeres hayan nacido con más neuronas del lenguaje, o sí, no lo podemos saber, todavía no lo sabemos. Lo que sabemos es que las neuronas del lenguaje se especializan a medida que crecemos. Si las mujeres tienen más de mayores, cuando somos adultas, es porque hemos especializado más neuronas. ¿Por qué? ¿Porque biológicamente somos así o porque hemos hecho algo para que esto ocurra? Sobre eso vamos a ir después. Y luego hay otra cosa que también se ha pensado, que el lenguaje está localizado prácticamente en el hemisferio izquierdo. También se activan zonas del derecho, pero sobre todo en la parte izquierda. Y durante un tiempo también se pensó que, bueno, que si las mujeres eran superiores lingüísticamente, tendrían una lateralización diferente o mayor lateralización, mayor especialización en la parte izquierda, y se ha visto que no hay diferencias en cuanto a funcionamiento del lenguaje en el cerebro en hombres y mujeres. Sin embargo, unas recientes imágenes, que son lo que se llama, que son esas de ahí, que se llama tensor de difusión, nos permiten ver la materia blanca, lo que está debajo. Hasta ahora normalmente solo podíamos ver la parte de arriba, que es lo que todos pensamos cuando pensamos en un cerebro, ¿no? Que son esas montañitas arrugadas que forman parte de nuestro cerebro. Eso es la sustancia gris. Y hasta ahora toda la imagen cerebral, hasta hace menos de 10 años, solo nos permitía ver eso. Las nuevas tecnologías nos permiten ver lo que hay debajo, nos permiten ver las conexiones de las neuronas. Y lo que sí que parece es que a partir de los 14 años las mujeres tienen mayores conexiones entre las neuronas. Esto hace que aprendamos mejor, que aprendamos más y que cuando somos mayores, ante un accidente, por ejemplo, cerebrovascular, siempre el diagnóstico es mejor en caso de que sea una mujer. Si alguno de nuestros familiares ha tenido un ictus, el pronóstico siempre es mejor en mujeres que en hombres, precisamente por esta conectividad entre neuronas. Pero recordad esta fecha, a partir de los 14 años. Sobre esto también volveré después. Y en relación a esta especificación neuronal, se habla de memoria. Bueno, ¿quién creéis que tiene más riqueza de vocabulario, hombres o mujeres? ¿Quién conoce más palabras, los hombres o las mujeres? El que más lea, exacto, esa es muy buena respuesta. Hay como la media de las palabras que conoce un adulto son unas 40.000 palabras. Y si lees mucho y has estudiado mucho, puedes llegar a conocer hasta 60.000. No utilizar, pero sí conocer, 60.000 palabras. Entonces, bueno, lo que se dice es que las mujeres son mejor en recordar, activar y acceder a las palabras, al vocabulario, porque su memoria es mejor o funciona mejor en este caso. Bueno, hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no, la verdad es que no lo sabemos. Estos estudios son muy controvertidos y es muy difícil llegar a conclusiones, no sé lo que pasará en el futuro. Y a esto también se ha relacionado con las hormonas. Como bueno, como las mujeres tienen un tipo de hormonas distintos a los hombres, pues esto quizás puede influir también, los estudios son controvertidos y no se sabe. Y en cuanto a las hormonas, si sabéis, las hormonas sexuales que nos diferencian a hombres y lenguajes y a hombres y mujeres y las que se han podido poner en relación con el lenguaje son las hormonas sexuales, estrógenos, progesterona y testosterona. Los bebés, cuando están en el feto de la madre, están expuestos a una gran cantidad de estrógenos y progesterona precisamente por el embarazo. Y cuando nacen, esto ya desaparece. Las hormonas no vuelven a aparecer hasta la adolescencia. Pero hay un periodo aquí muy chiquitín, entre un mes y el primer mes de vida y el quinto mes de vida de los bebés, que es lo que se ha llamado mini pubertad, en lo que hay un pequeño repunte de testosterona en los bebés niños y estrógenos en los bebés niñas. Y esto se ha intentado relacionar de alguna forma para ver si esto tiene repercusión con el lenguaje. ¿Por qué? En 2013 hubo un estudio en el que trabajar con hormonas y adultos es muy difícil, porque no podemos manipular éticamente las hormonas, no te puede inyectar testosterona a ver qué pasa, no podemos hacer eso, pero sí se lo podemos hacer a los ratones. Entonces, en 2013 hubo un experimento que tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación, en el que se inyectó, os estoy diciendo de memoria, distintas hormonas a las ratas. Y las ratas que tenían un tipo, creo que era estrógenos, o al revés, o las que no tenían estrógenos y tenían testosterona, la cosa es que las que tenían hormonas femeninas vocalizaban más. A partir de ahí se pasó a la prensa. Se han descubierto que las mujeres hablan más porque tienen hormonas, no sé qué. Y eso es algo que también estamos criticando a la prensa, que es lo que hacen. Bueno, el experimento para empezar fue con ratas, no fue con humanos. Pero este que fue muy, muy reciente, vio que los bebés, daba igual si eran niños o niñas, pero los bebés que tenían muchos estrógenos en este periodo, no pasaba nada después con el desarrollo del lenguaje, pero los bebés, daba igual que fueran niños o niñas, que tenían mucha testosterona en esta zona, sí que repercutía en menores vocalizaciones después. Entonces, ahí hay como una evidencia parcial o algo que nos puede hacer pensar que a lo mejor la testosterona sí que está influyendo en el habla. No lo sabemos. Veremos qué pasa en los estudios superiores, porque esto es con este trabajo con bebés. En los trabajos con adultos no lo sabemos. La evidencia es controvertida. Ahora que hay más estudios con transexuales, este es de 2016, al someterlos a terapia hormonal, en el caso de mujeres, a ver, os lo he puesto al revés. Sí, en el caso de eran transexuales de hombre a mujer, la carga hormonal hace como consecuencia que disminuyera estas hormonas en la zona de Broca y Bern. Porque esto os lo he puesto al revés. Es transexual, no es transexual de hombre a mujer, es transexual de mujer a hombre. Que la terapia hormonal les hace. Les aumenta la testosterona, se les da testosterona, y entonces esto se ha visto en un estudio con 18 personas nada más, que se modifique la activación neuronal en las áreas del lenguaje. Por eso se puede pensar que la testosterona de alguna forma puede tener una relación con el habla o con el lenguaje, pero no lo sabemos. Tenemos estudios controvertidos y tenemos un estudio aquí con 16 personas. Veremos qué pasa en el futuro. Bueno, y si ya nos centramos en lo que hacen los niños, no sé si os han hablado de ella, quizás no porque es especialista en lenguaje. Robin Lacko fue una de las primeras especialistas en lenguaje feminista y que estudiaba con perspectiva de género distintos tipos de situaciones sociolingüísticas. Y ella decía que, estamos hablando de 1975, ella decía que el lenguaje de los bebés, con el que los bebés empiezan a hablar, es un lenguaje femenino. O sea, con esto quiero decir que el lenguaje de los bebés no es un lenguaje femenino, sino que Los propios estudios también tienen el sesgo de cada época. Estamos hablando de 1975 y no se nos ocurriría decir esto. Y esta ha sido una lingüista feminista y una de las mejores lingüistas, una de las pioneras en su época. Antes os he preguntado, ¿las niñas hablan más y las niñas hablan antes? ¿Creéis que eso es verdad? ¿Creéis que eso es así?
Los
hipersensibles aparece antes y esa es la sensación que tenemos. Si vemos este estudio fue, normalmente trabajar con bebés es muy difícil, porque es muy difícil conseguir que los bebés respondan a los experimentos, es muy difícil conseguir que las familias se impliquen, porque a veces tienen que venir al laboratorio. Yo trabajo con bebés y es muy complicado tener que montar toda la infraestructura, conseguir la financiación, molestar a las familias para que vayan al laboratorio, y no un día, sino muchos días durante varios años. Entonces, normalmente los estudios son siempre con poquitos bebés. Este estudio utilizó niños de muchos estudios y consiguió un trabajo de 4.697 niñas y 4.395 niños en 10 lenguas distintas. Es decir, es un estudio muy importante para que sus resultados sean relevantes. Entonces, aquí muestran que no se ve muy bien, se ve pequeñito, pero bueno, aquí veis que más o menos solo hay una raya, porque antes... Es que no... Ah, aquí está la lupa. No. Ah, y aquí está. Aquí lo que se ve es que antes de que empiecen las primeras palabras, los bebés señalan. Y esto es muy importante, de que el desarrollo es normal. Los bebés tienen que señalar, quiero esto, para que le den algo, para decir que algo les gusta. Es muy importante que hagan esto. Pues este desarrollo motor se ha visto que es igual en niños y niñas. Es decir, no, los niños no señalan, o las niñas no señalan antes que los niños. Esto ocurre antes del año de vida, más o menos. Pero a partir del primer año, cuando empiezan las primeras palabras, sí que se ve en este estudio, con esta muestra poblacional tan grande, que las niñas emiten antes sus primeras palabras. Antes y con mayor cantidad. Y esto lo mantienen así durante el primer y el segundo año de vida. Que bueno, era lo que estábamos percibiendo de alguna forma, que las niñas empiezan a hablar antes. Y esto nos permite decir después, claro, las niñas hablan antes porque son lingüísticamente superiores, porque las mujeres son lingüísticamente superiores. No pasaría nada. Pero luego voy a volver sobre esto. Bien, si vemos estudio por estudio cómo es exactamente esta superioridad de las niñas, vemos que la capacidad de diferenciar los sonidos del lenguaje comenzaría antes en las niñas, que las niñas dirían antes frases más complejas y más largas que los niños, que tienen más palabras, tienen una mayor riqueza de vocabulario. Y esto se ha visto en muchas lenguas, inglés, francés, español, chino, y que esto ocurre hasta los 6 años. Esto se mantiene estable hasta los 6 años, es decir, las diferencias entre niños y niñas estarían a los 6 años, desaparecen hasta los 11, 12 años y a partir de esta edad vuelven a empezar. De nuevo, estos datos, esta edad, nos debería hacer reflexionar por qué desaparecen las diferencias entre los 6 y los 12 años. Estos estudios dicen eso, y es lo que son, están publicados y esto es cierto, pero también nos encontramos muchos estudios que no encuentran diferencias entre el lenguaje de niños y niñas, ni en los sonidos. De hecho, es más, encuentran que son los niños los que discriminan mejor los sonidos, o antes que las niñas. No encuentran diferencias entre la sintaxis, ni y en general resultados no claros. Mismas lenguas, mismas edades. O sea, que la cosa no es tan sencilla y esto es complicado. ¿Y qué ocurre cuando tienen un hermano mayor? Se ha visto en un trabajo que está en prensa, que lo acabo de encontrar esta semana, que los niños que tienen una hermana mayor tienen mejores habilidades lingüísticas. Hablan más y hablan antes, hablan mejor, que los que no tienen un hermano mayor. Solo cuando ella, el hermano mayor, es una niña. ¿Porque la niña habla más? ¿Porque las mujeres son lingüísticamente superiores? Luego volvemos sobre esto. Esto lo acaban de descubrir. Y si vamos ya no solamente a la cantidad de palabras, a la complejidad del lenguaje, sino al uso que niños y niñas hacen del lenguaje. Fijaros, si yo digo, ¿quién habla más rápido, los hombres o las mujeres? ¿Qué pensáis? ¿Sí? Vale. Mejor, mejor. Eso es lo que se cree, ¿no? Las mujeres hablan mucho, hablan muy rápido, son charlatanas, dicen cosas sin sentido. Esos son los estereotipos que existen sobre las mujeres. Pero si vamos a los estudios, fijaros, en verde es lo que dicen los hombres y en azul lo que dicen las mujeres. Y es desde los 9, 11 años la velocidad de habla, desde los 9, 10 años hasta adultos jóvenes. Pues al principio no hay diferencia, las cajas son iguales, pero a partir de la adolescencia son los chicos, los hombres, los que empiezan a hablar más rápido que las mujeres. Y esto se mantiene estable hasta la edad, hasta los adultos medios. O sea que hay un uso distinto del lenguaje de lo que nosotros pensamos, porque son los hombres los que están hablando más rápido. Y luego si vemos en distintas lenguas qué uso se hace del lenguaje, por ejemplo, en este estudio sobre las niñas que están desarrollando inglés, se descubre que las niñas de 4 años hablan menos en presencia de hombres adultos. O que niños entre 4 y 15 años dominan, los niños, los chicos, dominan las conversaciones. Tienen emisiones más largas, dominan los turnos de palabra y son los que interrumpen para tomar la palabra. Que eso también hay estudios controvertidos sobre quién interrumpe más en una conversación, si las mujeres o los hombres. Y variedades de lengua rural, como en esta del árabe-libanés, en el caso de los niños entre 8 y 11 años, ellos hablan de manera menos fluida y menos articulada que las niñas. Es decir, no solamente descubrimos diferencias cuantitativas, sino diferencia en el uso que hacen del lenguaje entre niños y niñas. Otro estudio, también bastante reciente, nos habla de este uso diferenciado del lenguaje. Las niñas utilizan el lenguaje para establecer relaciones, para mantener empatía, para conectar con los otros. Las niñas entre 2 y 11 años, estamos hablando de todo el espectro. Sin embargo, los niños hablan para influir en los otros. ¿Y cómo influyen en los otros? Con actos directivos, es decir, no quiero o haz esto. Con actos directos, algo que las niñas no estarían utilizando. Vale, quedaros con todos estos datos porque después voy a volver sobre ello. Y en cuanto a la clase social, si vamos a la frase del principio, las niñas bonitas no dicen eso, que les decimos a las niñas. A los niños les permitimos, o se dice, que los niños hablan peor o de manera descuidada, los niños y los hombres, que son los que dicen palabrotas, pero las mujeres no, las mujeres son las que cuidan el lenguaje, esto lo tenéis que haber oído. Las mujeres son las que hablan correctamente. Sin embargo, en estudios reales, con datos reales, lo que se ve es que cada persona habla de acuerdo con su sexo, que ya veremos esto, y con su clase social. Es decir, si eres de clase alta vas a hablar como la gente de clase alta y si eres de clase baja vas a hablar como la gente de clase baja. Independientemente si eres un chico o si eres una chica. Es decir, si eres una chica de clase baja y en tu clase social te dicen palabrotas, tú también las vas a decir. Y esto se descubrió hace muy poco, en 2011. Esto no es algo... Y aún así seguimos pensando eso. Quiero hacer como un inciso en la presentación, porque he estado hablando de un montón de estudios y quiero hablar un poco sobre metodología. No tanto porque vayáis a hacer un estudio de esas características, pero sí para abriros los ojos cuando leáis información sobre esto, porque diferencias de sexo y diferencias de lenguaje aparecen en los periódicos, son noticias que gustan y que encantan. Si yo analizo la distribución del té en el siglo XIX, eso no va a aparecer en el periódico. Pero si yo digo que los hombres hablan no sé qué y las mujeres hablan no sé cómo, eso sí que es una noticia del periódico. Entonces, cuando leáis ese tipo de noticias, las tenéis que leer con los ojos abiertos. Porque, fijaros, este estudio de 1987 analizaban cómo hablaban unos niños y niñas en Sydney en inglés de clase trabajadora. ¿Por qué se suele utilizar a la clase trabajadora? Porque cuantos más estudios tenemos y si pertenecemos a clases altas hay fenómenos que no utilizamos porque hablamos en lengua estándar. Entonces, si analizamos las clases más bajas, las clases populares, si no utilizan lengua estándar y utilizan otro tipo de variedades, van a salir fenómenos que en otras variedades lingüísticas no los tenemos. Entonces, aquí se analizaba distintos fenómenos del inglés. Y lo que veían era que a los os pongo en estos tonos rojos, rosáceos las niñas y los azules los niños. Lo que veían era que a los 13 años no había diferencias significativas, pero a los 16 A veces sí y a veces no. O sea, que no había tantas diferencias entre niños y niñas. Este estudio lo recoge otra investigadora, que es muy importante, en 1998. Y lo que hace es, para divulgar esa investigación y esos datos, agrupa las edades de los 13 y los 16 años. Y los agrupa, solamente los diferencia por niños y niñas. Y el trabajo que se conoce es este. Y este, en el caso de la negación múltiple del inglés, no es nada, que nosotros lo podemos decir, pero en inglés no se puede decir una doble negación. Pues aquí lo que están demostrando es que los niños lo dicen más veces, cuando en el estudio real, el original, no se estaba diciendo eso. Entonces, con esto lo que os quiero decir es que cualquier noticia o cualquier cosa que leáis sobre esto, que vayáis siempre a la fuente original. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que se ha dicho de verdad? Como el ejemplo de los ratones, ¿no? ¿Qué es lo que se ha investigado? ¿Qué es lo que se ha descubierto de verdad? En general, los estudios con grandes muestras de habla o cuando hacemos metaanálisis, que es analizar sobre los análisis ya hechos, nos dicen que, como os he dicho antes, como es muy difícil trabajar con niños, tenemos muestras muy pequeñas. Y cuando tenemos trabajos con muestras muy grandes y analizamos cómo de importantes son esas diferencias, vemos que no son tan importantes. Es decir, que las diferencias de habla, al menos en el desarrollo del lenguaje, entre niños y niñas son muy pequeñitas, muy pequeñas, que no son importantes. Porque con este efecto de 0,1 en muchos otros estudios, no lo publican, no se dice, no tiene repercusión. Sin embargo, y sobre esto también quiero que reflexionéis, sobre qué es lo que nos interesa vender y qué es lo que nos interesa conocer. ¿Nos interesa decir que niños y niñas son distintos? ¿Nos interesa decir que las niñas hablan más? Entonces, este dato, que es insignificante porque en otros estudios no se tiene en cuenta, pero como es una diferencia, aunque sea pequeña, es lo que se utiliza para decir, sí, niños y niñas hablan diferente y las niñas hablan más. Aunque esto, en cualquier otro estudio, hubieran dicho que no hay diferencias. Vale, por eso traía también a colación este tipo de reflexión, para que cuando vosotros os leáis cualquier cosa, también lo hagáis con ojos críticos, ¿no? Sí que hay diferencias entre niños y niñas, pero son muy, muy pequeñas. Y esto como lectores, o como padres, o como educadores, pero nosotros como investigadores lo mismo, nos pasa, tenemos un problema que es lo que se denomina así, que es un sesgo en la publicación, que no, solo nos publican y solo nos financian los trabajos que interesan y los resultados que interesan. Entonces, si ahora mismo es lo que es interesante o lo que se está buscando es encontrar diferencias en habla entre hombres y mujeres, si yo tengo un estudio en el que no las encuentro, me va a costar más publicar eso, o no se le va a dar repercusión. O el propio investigador, por eso se habla ahí del cajón, que es el problema del cajón, mete su investigación en el cajón. Entonces, esto es una reflexión para nosotros mismos. Bueno, hasta ahora hemos hablado sobre el lenguaje de los niños, y tampoco me quiero extender mucho más, pero os he dicho que iba a hacer una reflexión sobre el lenguaje con el que nos dirigimos a los niños. Y para eso os voy a poner un vídeo. Que supongo que lo conoceréis, porque cuando empiezo a dar charlas a mis estudiantes y son muy jóvenes y ya no conocen Friends, me miran como así que espero que lo conozcáis.
Comprobad nuestros números.
Esto ha sido todo.
Felicidades al ganador. Buenas noches y hasta la próxima.
Dios, no os lo vais a creer. Estaba dándole las buenas noches a Emma y ha dicho su primera palabra.
¿Qué ha dicho?
Ha dicho Gleba. ¡Hacedme rica!
Sí.
¡Ah, okay, es increíble!
Sí, no, es genial.
¿Por qué no estás más emocionado?
Porque Gleba no es una palabra.
¡Claro que lo es!
Entonces, ¿qué significa?
Yo no conozco todas las palabras.
La verdad es que me alegro de no haberme perdido la primera palabra de mí.
¡Te la has perdido! ¡Gleba es una palabra!
A ver, úsala en una frase.
Vale. Emma acaba de decir Gleba.
No es una palabra.
Vale, está bien, de acuerdo. Voy a buscarla.
Ah, estupendo. Por cierto, ya puestos, el otro día dijo otra palabra. ¿Por qué no buscas...
Muy bien, a ver, Gleba. ¡Oh, aquí está! La parte carnosa y productora de esporas de algunos hongos.
Va a ser científica.
Bueno, el vídeo está en clave de humor, pero ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la ironía? ¿Cuál es el mensaje que está detrás del vídeo? ¿Qué os parece? A mí me parece fabuloso. Habla de las expectativas que tenemos los padres sobre el desarrollo del lenguaje de nuestros hijos. Y vamos a ver cómo de grandes son esas expectativas. Fijaros, en este estudio se enseña, aquí, este punto de aquí, estos dos, son cuatro puntos. Cómo habla la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, el papá, el papá, el papá, el papá, y cómo habla a la hija y al hijo, a la hija y al hijo, a la hija y al hijo, a la hija y al hijo. Y si os fijáis, en la primera parte, lo que se están viendo es, aquí se muestran las palabras que están diciéndole, las palabras que le están diciendo las mamás a sus hijos en una conversación en este gráfico cuando tienen un año y siete meses y en este gráfico cuando tienen dos años. Si os fijáis aquí en estos dos primeros puntos, y lo que eso es con lo que me he liado. La línea continua son las palabras y la línea de discontinua son la complejidad sintáctica. Entonces, lo que se ve aquí es que las mamás lo que están haciendo es hablar más y de manera más compleja a las niñas que a los niños. Y a su vez los papás también lo hacen más complejo a las niñas que a los niños, pero el papá mucho menos complejo y mucho menos palabras que la mamá. Esto con un año y siete meses. Con dos años, que vemos la evolución, porque con los dos años los niños ya contestan más. Al principio, cuando tenemos un bebé muy chiquitín, le hablamos solo y el bebé hace así y solamente es la mamá y el papá que les habla. Pero aquí, fijaros, la diferencia es mucho más acusada a los dos años. Las mamás a las niñas le hablan mucho más que a los niños. Y los papás también a las niñas les hablan con mayor riqueza de vocabulario y frases más sintácticamente más complejas que a los niños, que a sus hijos. Y este estudio, que es de 2011, también se ve en 2004. Si os fijáis aquí, de nuevo, las mismas cajas, la diferencia de palabras. Aquí vemos a los recién nacidos, bebés con 44 semanas y bebés con 7 meses. En blanco, lo que dicen las mujeres, las madres, y en rojo, lo que dicen los padres. Y si os fijáis, de media, a los recién nacidos, las madres les dicen 1.263 palabras por hora y los padres hombres, 462 palabras. Y esto se sigue manteniendo a los 7 meses. Las mujeres, 738 palabras por hora, que son menos porque los bebés ya responden, y los padres, 257. Pero esto lo podríamos dejar aquí. Bueno, las mujeres hablan más, los hombres hablan menos, ya está. Pero si vemos las respuestas de los bebés recién nacidos responden en más a las mujeres en blanco y a los hombres en negro. Es decir, que hablan más en presencia de mujeres, de su madre, que en presencia de su padre. Y esto se mantiene estable también a los 7 meses. ¿Qué nos está demostrando este estudio? Que si yo le hablo más, el bebé me va a contestar más. Porque el desarrollo del lenguaje se basa en la estimulación. Si yo estimulo más a mi bebé, va a hablar antes. ¿Qué nos demuestra este estudio? Que las mujeres están hablando más, que las mamás están hablando más a los bebés que sus papás. Y que esto repercute en el desarrollo del lenguaje. Cuanto más les hablemos, más van a hablar. Sí, pero además, si les hablamos más a las niñas, ¿quiénes van a desarrollar el lenguaje antes y mejor? Las niñas. Y este mismo estudio también demuestra eso. Que si separamos cómo hablan las mamás a niños y niñas, las mamás hablan más a las niñas que a sus hijas, que a sus hijos, y los papás da igual. Los papás les hablan poco, sea niño o sea niña. ¿Y qué pasa cuando están los tres juntos? Padre, madre e hijo. Igualmente, las madres hablan más que los padres, pero, y esto es lo importante, si el padre habla más a su bebé con dos años, con tres años el bebé, el desarrollo del lenguaje de ese niño es superior. Es decir, que hay un efecto predictivo del habla del padre sobre los hijos. ¿Habéis entendido esto, no? y algo que no ocurre con las madres, en este caso, o al menos es lo que dice este estudio. O sea, este estudio lo que demuestra es que si los padres hablan más, los bebés desarrollan más lenguaje, los padres hombres. Este tipo de estudios, que es un metaanálisis, vuelve a hacer lo mismo, vuelve a decir lo mismo, que la mamá habla más que el papá y que la mamá habla más a su hija que a su hijo. No me voy a entretener, que ya no os quiero aburrir más. Y ahora os he hablado sobre todo de la cantidad de palabras, de la cuantitativamente, pero ¿qué pasa cualitativamente? Cualitativamente vemos que a los niños varones les hablamos con frases más largas, parafraseando lo que queremos decir, y les hablamos con actos directivos prohibitivos, con no hagas eso. ¿Recordáis cómo usaban el lenguaje los niños? Que os he dicho antes, los niños utilizan un lenguaje para ordenar, para influir. ¿Cómo les estamos hablando? Sin embargo, a las niñas les hablamos con mayor riqueza de vocabulario, les damos más diversidad de palabras. Hemos visto que las mujeres tienen más un desarrollo de palabras de lenguaje anterior, hemos visto que las mujeres tienen más palabras, pero es que aquí les estamos hablando con más palabras. Nos dirigimos a las niñas con más palabras cariñosas, cosa que a los niños no. Y luego hemos dicho, en el mismo estudio de antes, que las niñas utilizaban el lenguaje para establecer empatía, mantener conexiones, etcétera. Y además a las niñas se les da más advertencias. Cuidado, no hagas eso, cuidado, no te caigas, más a las niñas que a los niños. Y sobre todo se les anima a hablar más. Es decir, tenemos una expectativa de que con un año de vida una niña tiene que hablar, pero un niño a lo mejor no. Si yo tengo esa expectativa y le estoy hablando más y estoy queriendo que habla más, pues es probable que vaya a hablar antes. Y no solamente eso, sino se ha descubierto que la manera en la que pronunciamos es distinta. Este caso es del inglés, sobre una variedad de Newcastle. Pero es como si nosotros sabemos que comprado es el participio estándar y es lo que tenemos que decir, y así hablamos a las niñas. Pero la forma descuidada o la forma no estándar es decir comprado o incluso comprado, y eso es lo que le decimos a los niños. Pues eso es lo que se ha descubierto que hacen en inglés las mismas madres con su hijo y con su hija, que les hablan con esa variedad de manera distinta, y que esto tiene repercusión en el desarrollo del lenguaje de los niños, obviamente. Y también en esa forma en la que les hablamos diferentes a los niños está la forma en la que nos dirigimos a ellos. Si estáis con un bebé, os nos va a salir siempre esa manera de habla de ¡ay, qué bonito es! No. Nos sale de manera natural. Es lo que llamamos infant directed speech, o lenguaje dirigido a los niños. Que yo antes de estudiar esto pensaba, ¿pero por qué les hablamos así? ¿Por qué les hablamos como si fueran tontos? Pero si son seres humanos en chiquitín, pues no. Tiene una explicación evolutiva y lingüística muy importante, porque al hablarles así, estamos regulando sus emociones y les estamos ayudando a que adquieran el lenguaje. Porque les estamos diciendo, estas son las pausas, estos son los acentos, estos son los tonos, y en esto es en lo que te tienes que fijar. Al hablarles así, les estamos ayudando a adquirir el lenguaje. Bueno, esto lo hacemos todos de manera natural en presencia de un bebé, sea nuestro o sea del vecino. Nos sale así. Y lo que se ha visto es que esta manera de hablar, las mujeres la mantienen durante los 5 primeros años de vida de los bebés, las mamás. Y los papás los dejan de hacer a los 2 años, porque ya les parece que es muy infantil. Pero es que además se ha visto que las propias madres mantienen esta variación en los tonos con sus hijas más tiempo que con sus hijos. Y en madres tanto de anglohablantes, australianas, como madres tailandesas, de culturas muy distintas. O sea, si esta manera especial de hablar a los bebés les ayuda a desarrollar el lenguaje, estamos viendo que se la damos más tiempo las mamás que los papás, y sobre todo a nuestras hijas, luego no nos puede extrañar que sean las niñas las que hablan más y antes. Y brevísimamente, ya termino, os voy a hablar de otros aprendizajes relacionados con el desarrollo del lenguaje. Una manera muy que potencia el desarrollo lingüístico son las canciones. También cuando estamos delante de un bebé les cantamos nana, porque forma parte de nuestra cultura también, ¿no? Bueno, pues ya he visto, y a veces cuando busco bibliografía, algunos de los trabajos que he nombrado son antiguos, y son de los 80, o puedo pensar, bueno, es que eso pasaba en los años 70, los años 80, pero este artículo es de 2017, y entre otras cosas que no voy a hablar, lo que descubren es que los padres hombres cantan más a sus hijas que a sus hijos en estos primeros años de vida. Esto tiene que tener una repercusión. Y en otro tipo de comunicación relacionada con el lenguaje, es decir, cuánto tiempo pasamos con el bebé, cuánto tiempo le miramos a los ojos o cuánto tiempo le señalamos hacia otros objetos, esto lo hacemos cuando todavía no hablan, entre 9 y 18 meses, lo hacemos más con las niñas que con los niños. Y este estudio es maravilloso y en su día, seguro que Sara a lo mejor lo conoce, en su día fue muy 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 famoso. Se les puso a los bebés a hacer una carrera y tenían que salir corriendo, tenían que ir gateando por esta especie de tobogán.
No, ayudaba más a las niñas que a los...
Se ayudaba más a las niñas que a los niños y las mamás de niños esperaban que sus hijos ganasen y los animaban más. Sin embargo, las mamás de niñas... Bueno, pues no pasa nada si no corres mucho. Claro, eso tiene que tener repercusiones. Y este estudio también fue excelente. Este se llevó, no sé si fue uno de los más leídos de 2017, y esto es un Science. Fue sobre las propias ideas que las niñas tienen sobre su inteligencia. Al parecer hay un cambio entre los 5, 6, 7 años. Hasta los 5 años las niñas saben que son inteligentes. Punto. No pasa nada. Lo somos. Como grupo, no individualmente, porque individualmente saben que si sacan buenas notas son listas. Eso es así, sobre eso no dudan, como grupo. Hasta los 5 años mostraban un interés sobre los juegos para niños listos, porque el experimento consistía en darles un juego y se les decía, este juego es para niños listos, y se medía el interés sobre ese juego. Pues a los 5 años tenían interés, pero pasados los 6 años las niñas perdían ese interés. Si se les decía que ese juego era para niños listos, si se les decía que ese juego era para niños trabajadores, sí tenían interés. O sea, que vemos que hay un cambio entre los 5 y los 6 años. Ese cambio, que es lo que se ha visto en todos los estudios que se han enseñado, las diferencias de lenguaje existían 5, 6 años. O sea, es muy importante lo que hagamos en los 5 primeros años de vida de los bebés. Estimulación lingüística o estimulación de cualquier tipo sensorial, música, todo lo que les hagamos. Todo eso va a tener una repercusión en todo el desarrollo posterior de los seres humanos. Bueno, y para finalizar, en relación con el lenguaje, y una manera de estimular el lenguaje es la lectura. Leer en compañía, leer en voz alta, leerle a los bebés, es lo mejor que podemos hacer para que desarrollen el lenguaje. Esta charla era de lenguaje, no era de literatura, pero me parecía interesante... Uy, que no he puesto aquí. No es este el ordenador. Pero me parecía interesante traer esto para finalizar. Si vais a bibliotecas o a sesiones de lectura, ¿quiénes son las que llevan a los bebés y quiénes son las que llevan a los niños? Siempre la mamá. Y la que lee en casa suele ser la mamá, desgraciadamente. No, y eso es lo que dicen los estudios también, que son las mamás las que más leen a sus hijos. Y esto va a tener una consecuencia en el desarrollo. Pero esto no es tan importante, sino lo importante es lo contrario, que cuando es el padre el que lee, esto repercute en el desarrollo del lenguaje de los niños a los 2 años, y especialmente en las niñas. No sabemos por qué. Esto lo tendremos que reflexionar. De alguna forma, los hombres que leen son emocionalmente estimulantes para los niños, sobre todo para las niñas, o, como hemos visto antes, como ya no usan este lenguaje especial, bueno, eso le puede potenciar en su desarrollo. E igualmente, lo mismo, aquí vemos la misma dinámica, que los hombres también están leyendo más, los padres, están leyendo más a sus hijas que a sus hijos. No solamente que es la madre la que más lee, sino que cuando el padre lee, lee más a la hija que al hijo. Entonces, bueno... Sobre el lenguaje y literatura infantil, os he puesto aquí, que os lo reparte Sara para que tengáis, porque hay mucha bibliografía de literatura infantil, se publica mucho, ahora es un tema que está muy en alza, pero os he querido traer unos cuantos ejemplos, porque si queréis buscar lecturas para niños o lecturas de álbum infantil sobre discriminación de género, sobre nuevas masculinidades, nuevas... roles femeninos, sobre violencia de género. Os he traído aquí unos pocos porque solo he traído un par de libros porque no me podía traer todos los libros en la maleta. Entonces os traigo las fotocopias para que tengáis unos modelos si tenéis bebés cerca o si vais a comprar o bebés o niños. Y por ejemplo, estos son todos, hay muchos. Porque Adela Turín es una de las primeras que publica en este tipo de, con esta perspectiva de género, de en los 70, en los 80, y se siguen reeditando porque son libros buenísimos. Por ejemplo, ¿cómo le explicas a un niño la violencia de género? A Arturi Clementina es un libro que es un álbum ilustrado, que es muy bueno y sirve para eso. O las relaciones homosexuales, o Rosa Caramelo, que es un elefante que no quiere ser rosa. No, entonces, todo esto puede ayudar a explicar todo esto a los niños. Si sobra tiempo y no estoy cansado, os puedo contar luego. Y ya termino con las recapitulaciones de la charla. Bueno, para nosotros como investigadores, recordarnos que todos los resultados son resultados, que también los negativos son resultados, y que tengamos cuidado porque estas diferencias de lenguaje entre niños y niñas pues son pequeñas, no son tan grandes como podemos pensar. Y a padres y a madres quiero decirles lo que vengo repitiendo en toda la charla, que bueno, que no tratemos de forma diferente a niños y niñas, que todo lo que les hagamos, especialmente hasta los 5 o 6 años, va a tener repercusión en el desarrollo posterior, en el desarrollo de cualquier tipo. Que existe, como lo hemos visto, una discriminación positiva hacia las niñas. Creemos que hablan más y les hablamos más. Y esto en principio no pasa nada, ¿qué más da que las niñas hablen más? No tendría ninguna consecuencia. Pero esto nos genera una discriminación negativa cuando somos adultas, porque las mujeres hablan más, las mujeres hablan mucho, las mujeres hablan sin sentido, etcétera, etcétera. Otro día vengo y os hablo de las diferencias de hombres y mujeres adultos. Y sobre todo que los niños también necesitan estimulación lingüística, los niños varones. Porque si hemos visto que hay diferencias en los cerebros de hombres y mujeres, no podemos saber si es porque les tratamos diferentes o porque hay un límite innato al que llegan. Es decir, que los niños no pueden desarrollar más lenguaje, llegan hasta ahí, y las niñas pueden tener una capacidad superior. No lo podemos saber si no les estimulamos más a los niños. Y sobre todo, que en la crianza, en el desarrollo del lenguaje, etcétera, también se tienen que involucrar los padres hombres. Y nada más, muchísimas gracias.
Me ha llamado mucho la atención que hay lenguas masculinas y femeninas.
¿Género gramatical?
No, bueno, yo te leo, no. Nos ha explicado una participante que el chino es una lengua masculina y el coreano es femenina.
¿Por qué?
La estructura gramatical del chino es simple, se pone el verbo final y el lenguaje es descriptivo, pero el coreano no. Pero, por ejemplo, el español y el francés sí que son lenguas más próximas al femenino. No sé explicarte más, pero que viene.
El orden de palabras en las lenguas siempre es solo hay tres órdenes básicos, sujeto, objeto y verbo, y así clasificamos el 100% de las lenguas. Y hasta donde yo sé, el orden en el que vaya el sujeto o el objeto no define que una lengua es masculina o femenina. De hecho, el euskera, que es una lengua que tenemos muy próxima, se coloca el verbo al final. Y ya.
Bueno, como la conversación tenía que ver, yo os la comento y la comparto. Y nada, pues te agradezco la ponencia, que ha sido lindo.
Muchas gracias.
¿No hay intervenciones?
Ya es muy tarde, ya está cansado, ha sido un día muy largo.
¿Me permitís hacer cierre y avance? Volver a agradecer a Nuria esta excepcional charla magistral, que yo creo que ha disipado muchísimas dudas. Es un excelente ejemplo de cómo la investigación más científica se puede llevar al terreno más práctico y al de el ámbito de la casa de uno, ¿verdad? De cada una. Y adelantaros, mañana empezamos a las 9, siento la hora delante de algo con respecto a la de hoy, pero es que son las jornadas de mañana, jornada de tarde. Y tenemos una ponencia de un compañero también de la UNED que viene desde Madrid, Antonio Vizma Rojas, que nos va a contar un estudio súper interesante de mujeres en prisión que han sufrido antes violencia de género. Es muy, muy interesante escuchar esta charla, es una línea de investigación dentro de la Facultad de Ciencias Políticas. Luego habrá una mesa de emprendimientos con hombres y mujeres, en el que van a venir mujeres de la zona, que las conocéis muy a todas, que han hecho sus propios emprendimientos en la zona, son gerentes de empresas, a contarnos sus proyectos. De 12 a 1 viene uno de nuestros referentes en la web en temas de género, que es María Violante Martínez Quintana, a hablar sobre el abordaje y la prevención de la violencia contra las mujeres. Y nada, haremos un cierre de conclusiones en el que yo voy tomando notas de las ponencias, intentaré hacer un resumen y cierre, y espero que me ayudéis. Vale, yo he tomado notas, pero espero que me ayudéis en ese resumen y cierre, y damos un poco el paso a la siguiente jornada del observatorio, como ya hemos contado en alguna de las ponencias. Muchas gracias por estar, todo el día, además, y nos vemos mañana. Muchas gracias.